En Radio Sefarad, la entrevista.
Es un placer y un honor tener a Marcos Aguinis en Radio Sefarad. Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias. Es un placer para mí y un honor.
Marcos, vamos a hablar de una aventura literaria que emprendes junto con otro amigo de Radio Sefarad, también muy querido, que es Gustavo Peregnik. Se trata de Sabra, Solo contra un imperio, es el subtítulo de este libro que nos habla de una figura muy interesante, pero que no sé si todo el mundo conoce.
Bueno, yo creo que lo atractivo de este libro es precisamente devolver actualidad, resucitar, si se quiere, a un personaje decisivo que tuvo un desempeño notable en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, porque se trata de algo que ocurrió hace 100 años, ¿no es cierto?, porque la Primera Guerra Mundial empezó hace 100 años, pero son aspectos que poco se transitaron, y la historia de este personaje, de Absalom Steinberg, es extraordinaria y fascinante, porque en sus pocos años de vida, porque murió asesinado, y está el misterio que narra la historia esta, en sus pocos años de vida, él protagonizó momentos que son muy importantes en la historia de Israel y del pueblo judío. Él, por ejemplo, era muy joven cuando recibe a Theodor Herzl en la Palestina de entonces. Theodor Herzl había viajado a la Palestina de entonces con el propósito de encontrarse con el Kaiser Guillermo II. Y bueno, allí es recibido por la juventud judía que en ese momento ya estaba trabajando la aridez de ese territorio para resucitar la patria ancestral. Este personaje tiene una historia muy fascinante, como dije recién, porque hay muchos romances cruzados, pero él tuvo la suerte de convertirse en lo que se llama el primer Sabra. Sabra, como bien se sabe, es la palabra que en hebreo describe al fruto del cacto, que es un fruto que por fuera tiene muchas espinas, pero que es muy dulce, dulce como la miel por dentro. Y es la característica del judío nuevo, el judío que en Israel comenzó a luchar de una forma denodada, ejemplar, para una renovación completa del espíritu judío, dejar atrás esa actitud predominantemente pasiva, resignada, oscura, y pasar a una actitud opuesta, de gran coraje y de un luchador que tiene muy claro su objetivo y su ideal. Entonces es el primer Sabra, porque es un chico que proviene de las primeras oleadas de inmigrantes judíos que llegaban de Europa, perseguidas por los pogroms de aquel tiempo, y que nace en Israel y rápidamente se convierte en ese judío nuevo. Es un judío valiente, un judío audaz, un judío que desafía las dificultades de la vida de otra forma, pero que conserva en su interior una característica muy importante en cuanto a sensibilidad humana y artística. Tan es así que este protagonista de la novela Sabra, un solo contra un imperio, es enviado a París para completar sus estudios, y allí vive la famosa Belle Époque, y ahí conoce, por ejemplo, a Jacques Maritain, incluso se enamora de la esposa de Jacques Maritain, es amigo del poeta Bebu y de otros filósofos y personajes notables de la Belle Époque del París de ese tiempo, París de los fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, él regresa a Israel. En aquella época no existía Israel, no existía Palestina, era todo el gran y vasto Imperio Otomano, un imperio teocrático, regresivo, atrasado, opresor, y él empieza a organizar la primera camada, la primera agrupación que lucha por independizar al país de ese imperio opresor que era el Imperio Otomano. Y organiza una célula de espionaje que brinda un gran servicio a las tropas británicas que durante la Primera Guerra Mundial habían conseguido llegar hasta Egipto, pero que no podían penetrar hacia la zona del Medio Oriente más cercana al centro del Imperio Otomano, es decir, no podían entrar en la Palestina, que en aquella época no se decía Palestina, sino Vilayato de Jerusalén. Y es este hombre, este joven, que con sus amigos organiza su servicio de espionaje a través de palomas mensajeras y a través de viajes muy riesgosos, que la novela describe y que son momentos muy, yo diría, estremecedores de la historia, y que consigue que el general Allenby, que es el jefe de las tropas británicas asentadas en Egipto, pueda ingresar en lo que después se llamó Palestina, y que rápidamente llegue a Jerusalén. Pero ocurre que en ese momento, él, el protagonista de esta historia, este primer Sabra, es asesinado. Es asesinado en el Sinaí, y no se sabe bien por qué lo asesinan, quién lo asesina, y queda esto convertido en un gran misterio. 50 años después, estoy hablando de medio siglo después, cuando ya después de la guerra de los seis días, Israel toma posesión del Sinaí, unos peruinos describen a un sitio donde hay algunas palmeras como la tumba del judío. No se sabía de qué judío era, pero se excava, se investiga y después se descubre con el ADN que se trata de ese primer Sabra, ese héroe que había muerto en 1917. Y empieza a reconstruirse su historia, empiezan a descubrirse sus méritos, que hasta ese momento estaban bastante callados, y es convertido en un héroe, al extremo de que es enterrado solemnemente con los máximos honores militares en el Monte Herzl. Esta historia es muy conmovedora y es muy ilustrativa, porque revela aspectos de los cuales muy poco se ha hablado, y es precisamente la lucha denodada que hicieron los judíos ya desde finales del siglo XIX, no solamente para darle vida a un país que era un desierto lleno de piedras y de arena, forestarlo, cultivarlo, incluso combatir los pocos pantanos que había llenos de microbios y mosquitos que difundían especialmente la malaria, sino también esa lucha extraordinaria contra el Imperio Otomano para liberar ese territorio y convertir en una realidad el sueño sionista. Uh-huh. Esta novela narra el momento en que Teodoro Herzl visita a Tierra Santa. Teodoro Herzl fue a Tierra Santa, como se sabe muy bien, para encontrarse con el Kaiser Guillermo II, y allí se encuentra con estos jóvenes, estos muchachos, luchadores, que pertenecen a una nueva generación, y bueno, se encuentra con ellos, y ahí son momentos inolvidables que viven todos los protagonistas. Bueno. De modo que puedo decir que, junto con Gustavo Peretnik, hemos compartido la alegría permanente de escribir una historia que conmueve del principio al fin. Fue como ejecutar una maravillosa obra musical a cuatro manos.
Marcos, y en esa obra musical, en este Sabra, ¿quién se llevó más las espinas y quién más la parte dulce? ¿O compartisteis dureza y aspereza?
Es una buena pregunta, pero lo dejo a que vaya descifrándolo el lector. Están las dos cosas. Están las espinas, porque se trata de jóvenes rebeldes, jóvenes luchadores llenos de coraje, pero al mismo tiempo provistos de una pasión, de un sentimiento intenso, y bueno, los romances incluso que vive son notables, son muy, muy conmovedores.
La experiencia de escribir a cuatro manos, ¿cómo ha resultado? ¿Y cómo? Y ya nos has contado la historia de este libro, de este Sabra, Solo contra un imperio, pero te pediría que nos contaras cómo surge el encuentro literario entre Marcos Aguinis y Gustavo Perednik. Y es de ese encuentro bueno, la con, necesidad de escribirlo.
Perednik, nos conocíamos de hace mucho tiempo, incluso yo le prologué una de sus novelas. Él elogió en diversas ocasiones con mucho entusiasmo varias de mis novelas, especialmente mi novela histórica La Gesta del Marrano. Y de modo que teníamos un contacto bastante fluido y con frecuencia nos escribíamos y comentábamos distintas cosas. Hasta que me narró brevemente esta historia que me fascinó de inmediato. Entonces ahí conversamos sobre la posibilidad de profundizar la investigación e intentar reescribirla. Yo reconozco que la mayor parte de la investigación estuvo a cargo de Gustavo, que es un historiador muy meticuloso, muy bien informado. Yo me dediqué quizá con mayor intensidad a la parte propiamente literaria, pero en fin, fue compartido todo eso todo el tiempo y lo vivimos con mucho entusiasmo, porque a medida que íbamos avanzando los capítulos, reviviendo esa historia, nos sentíamos cada vez más felices de darle vida a ese momento notable, poco conocido, pero al mismo tiempo muy importante para el esclarecimiento de tantas preguntas que actualmente no tienen respuesta. De modo que en ese sentido fue una ejecución a cuatro manos que la vivimos todo el tiempo con mucha alegría y estamos muy felices de que por fin el libro aparece ahora. Se va a empezar a distribuir en el mes de noviembre recién. Supongo que a España y a otros países latinoamericanos que no son Argentina llegará un poco después, pero creo que por e-book se lo podrá encontrar enseguida.
Seguro, y estamos convencidos de que será tan buscado y tan apreciado como esa La Gesta del Marrano a la que te referías, que en España circulaba como el oro. El que lo tenía era un ser afortunado. Sí. Recuerdo esos días que era como, ya tienes La Gesta del Marrano. Sí, era muy emocionante. Seguro que va a pasar
claro,
lo mismo
con Sabra. Claro, bueno, La Gesta del Marrano ocurrió eso precisamente, que puso de relieve algo que la gente ignoraba bastante, porque La Gesta del Marrano demostró que en contra de lo que era el conocimiento, digamos, elemental que prevalecía, era que la Inquisición funcionó con mucha intensidad en España. Por eso sabía los niveles de intensidad, de crueldad, de trascendencia que tenía en toda América Latina.
Hablabas antes, Marcos, de esas preguntas que nos puede ayudar a responder este Sabra. Hay una que leyendo el subtítulo del libro se plantea casi inmediatamente. Solo contra un imperio. Sabra, solo contra un imperio. ¿Los judíos estamos solos frente a qué? ¿O los judíos o los israelíes?
Los judíos estamos solos frente a una mayoría de personas que sufren más que odio, ignorancia. Una profunda, intensa, negra y peligrosísima ignorancia. Una ignorancia de todos los aportes que el pueblo judío viene haciendo desde hace 3.500 años a la humanidad, de la riqueza espiritual que se ha ido acumulando en ese pueblo perseguido y que sin embargo ha continuado con una perseverancia ejemplar, desarrollando sus aspectos espirituales, intelectuales, sensibles, y cómo después de 2.000 años de exilio y de opresión puso en marcha un movimiento de resurrección nacional, convirtiendo a un territorio desolado, como lo describe muy bien Mark Twain. Usted sabe que el gran escritor americano Mark Twain visitó Tierra Santa a fines del siglo XIX, y decía que él recorría kilómetros y kilómetros sin ver una sola persona. Era un territorio completamente desolado, vacío. Y este pueblo decidió darle vida a ese territorio que se había muerto después de la expulsión de los judíos. Se había muerto, se lo había convertido en un territorio lleno de piedras y de arena, sin árboles, sin vegetación. Y las pocas zonas con agua eran pantanos, donde, como dije hace un rato, prevalecía la malaria. Esa resurrección nacional se hizo con un anhelo notable, que era convertir a ese desierto en una nueva Atenas de Pericles. Por eso, entre las primeras cosas que hicieron los judíos en el siglo XX fue crear la gran Universidad de Jerusalén, una universidad en un territorio que estaba vacío, que era un desierto, y después el Tecnión, y después la Orquesta Filarmónica de Israel, y después el Instituto Científico Weizmann. Y en cada kibbutz lo que se hacía era cultivar la tierra, y donde no se cultivaba la tierra, se por lo menos se la forestaba. Era un fanatismo por plantar árboles. Actualmente se habla mucho de los movimientos ecológicos, la defensa del medio ambiente, pero muy pocos se dan cuenta o saben que el lugar donde comenzó una defensa fanática, obstinada del medio ambiente para forestar la tierra, fue en Israel precisamente, todavía antes de la independencia. Todavía antes de la independencia de Israel se fue llenando de árboles una zona donde no había nada de árboles. Incluso toda la Galilea, que es una zona que no es tan desértica, tenía arbustos, pero no tenía árboles. Y se fue llenando de bosques. Toda esta historia es maravillosa, es poco conocida, y por eso yo digo que el mayor desafío que tiene el pueblo judío en la actualidad es tener frente a él a una gran cantidad de gente que ignora esto, porque si lo supiera, cambiaría su odio o su desconfianza, su prejuicio, por admiración.
En ese intento por dar a conocer, por luchar contra esa ignorancia, te has destacado en la prensa y en los medios de tu país y de otros durante la última guerra que ha enfrentado a Israel con el terrorismo de Hamas. ¿Cómo has vivido la operación Margen Protector?
Bueno, evidentemente que Hamas es una organización terrorista cuyo objetivo no es la independencia ni el bienestar del pueblo de Gaza, sino atacar a los judíos. Es una conducta típicamente terrorista, cuyo objetivo es tanático, como diría el lenguaje psicoanalítico de Freud. Es matar, es jerarquizar la muerte por sobre la vida. Tan es así que, por ejemplo, la prensa internacional, no sé cómo ocurre en España, no se ha preocupado en difundir la cantidad de barcos, de botes, que huyen de Gaza a través de sobornos que realizan con las autoridades de Hamas para escapar de Gaza y llegar a Creta o a Grecia o a Chipre y huir de ese infierno que es Gaza porque está dominada por una organización terrorista como Hamas. Esto no lo difunden los grandes medios de comunicación. La cantidad de botes llenos de árabes de Gaza que huyen del terrorismo de Hamas. Ahí eso no huyen de Israel. Huyen de Hamas, y esto no lo difunde la prensa. Entonces es obvio que esta gran ignorancia y esta complicidad que hay por parte de muchos medios de comunicación es extremadamente peligrosa. Es la misma complicidad que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se ocultaban muchos crímenes nazis y se ocultaba, por ejemplo, la construcción de los campos de exterminio y cómo se concentraba a los judíos en los trenes de la muerte. De eso se hablaba bastante poco. Y bueno, esto mismo está ocurriendo ahora. De modo que el prejuicio antisemita y el sentimiento judeófobo es muy grave, es muy intenso, y tanto en Argentina como en todas otras partes del mundo se ha jugado con eso peligrosísimamente. Las consecuencias se ven ahora. Es decir, esa posición de abstinencia en cuanto a hacer la debida denuncia sobre lo que significa el terrorismo fanático islámico, ha llevado a que ahora se haya organizado este estado de terror y de masacre que es el ISIS, que no solamente asesina, decapita, sino que crucifica a los cristianos. Los crucifica ahora en pleno siglo XXI, los cuelgan de cruces, y con ácido le destruyen los ojos y parte de la piel del cuerpo. Este horror está ocurriendo actualmente y no es suficientemente denunciado porque es como que se le tuviera miedo a los terroristas islámicos.
¿Te parece que como escritor judío tienes una responsabilidad especial a la hora de tratar los temas vinculados a Israel? Y esa sería la primera parte de mi pregunta. Y la segunda es, ¿cómo te enfrentas a esta utilización que se hace de algunas declaraciones de escritores israelíes, digamos, más vinculados a la izquierda, que se aprovechan en los medios internacionales para seguir acusando a Israel?
Bueno, la primera parte de la pregunta suya la respondo a través de lo que fue mi actividad literaria y pública a lo largo de toda mi vida. He luchado por la democracia, por la justicia, por la ecuanimidad, por la libertad, y esto se expresa en cada uno de mis libros, tanto los libros de ficción como los ensayos. Y en cuanto a la complicidad que hay por parte de muchos intelectuales que se llaman de izquierda, yo diría de que en realidad muestra una increíble indignidad, porque esa gente de izquierda que presuntamente tendrían la obligación de luchar en contra de las dictaduras, en contra de la injusticia, en contra de la discriminación, son los que se callan y toleran las manifestaciones de la injusticia y de la discriminación. Por ejemplo, en América Latina, en la época en que aquí había muchas dictaduras manifiestas y que estaban apoyadas por Estados Unidos, yo, por supuesto, hablaba en contra de esa política norteamericana, apoyando a las dictaduras como la de Somoza, la de Trujillo, la de Duvalier, la de Batista. Pero en este momento nos encontramos con que la izquierda apoya las nuevas dictaduras. Apoya la dictadura de los Castro, la dictadura que hay en Venezuela, la dictadura que hay en Corea del Norte, incluso sin decirlo claramente, apoyan también al fanatismo musulmán, que es un fanatismo tanático, nazifascista, porque les basta con que estén en contra de Estados Unidos para que lo consideren positivo. De modo que es una izquierda vergonzosa, indigna, que ha traicionado sus propios ideales. Es una izquierda que tendría que pensar muy bien que en realidad no están beneficiando lo que en una época se llamaba la izquierda, como por ejemplo era Émile Zola, que luchó justamente en el caso Dreyfus, u otras personalidades como Rosa Luxemburgo, que lucharon contra toda discriminación. Es la misma izquierda que cuando Stalin decidió unirse a Hitler, aplaudió esa alianza con Hitler. Durante más de un año, la izquierda aplaudió la alianza con Hitler y decidió disminuir los ataques a Hitler. Es una izquierda indigna, espantosa. Habría que tener mucha vergüenza para pertenecer a ese tipo de gente.
Bueno, esperemos que lean Sabra. Marcos, no sé si ya lo habrán hecho, pero sospecho que muchos van a decir que este Sabra, que este personaje tan importante, Absalom Feinberg, es el Lorenz de Arabia judío.
Bueno, puede ser. Pero sí, como un Lorenz de Arabia judío puede ser, pero que hizo una obra mucho más importante que la de Lorenz. Porque la historia de Lorenz de Arabia, que se ha hecho muy popular por el libro que él publicó, Los Siete Pilares de la Sabiduría, se limitó solamente a conseguir un levantamiento de los jeques de las tribus de Arabia Saudita y la conquista del puerto de Aqaba. Y eso es todo el mérito de Lorenz, nada más. En cambio, lo que ha hecho Absalom Feinberg es mucho más trascendente, porque él organizó una fuerza que permitió que el ejército británico conquistara mucho más que Aqaba, conquistara todo el sur de lo que es actualmente Israel, todo el Negev, llegar a Beersheba y desde Beersheba avanzar hacia Jerusalén y liberar a toda esa zona del dominio otomano. Es decir, que lo que liberó Lorenz de Arabia es solamente el puerto de Aqaba. Lo que liberó Absalom Feinberg es prácticamente todo el Medio Oriente. Hay una diferencia muy grande.
Enorme.
Por otro lado, Es muy interesante tener en cuenta que la obra de Absalom Feinberg tuvo sus consecuencias, porque él organizó un pequeño grupo de espionaje que tuvo consecuencias notables, porque eso derivó en la construcción de algo que fue muy útil para Israel, para la sobrevivencia de Israel, y que tiene mucha importancia en el mundo, y que es el Mossad. Podríamos decir que Absalom Feinberg es la primera semilla de lo que sería después esa extraordinaria organización de inteligencia que es el Mossad.
Marcos, ¿y qué imagen florece en su cabeza o qué frase, ya para despedir la entrevista, cuando piensa en su libro, en este libro firmado junto con Gustavo Perednik? ¿Qué aparece cuando imagina Sabra solo contra un imperio?
Bueno, yo lo que imagino y lo que deseo es que los lectores disfruten tanto la lectura del libro como nosotros disfrutamos su escritura.
Y como hemos disfrutado esta entrevista, que le agradecemos muchísimo.
Yo soy el agradecido y le mando un beso fraternal.
Un beso muy fuerte, gracias.